¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
El día viene tela, ¿eh? Elecciones en Hungría, gran noticia para Europa. El juicio de Ábalos, la guerra en Oriente Medio, el Papa, super viaje a África. Pedro Sánchez en China con Begoña, el procesamiento de Begoña, más o menos todo ello entremezclado. Novedades en la kitchen, ojo que la cosa se complica. Estos son los temas del día. Mira, uno, Hungría. Partiendo de la base de que nuestro principal problema es el futuro de Europa en el nuevo desorden mundial, digamos que una mala noticia para Putin, una mala noticia para Donald Trump, son buenas noticias para Europa. El partido Tisza, algo así como el PP en Hungría, logra la mayoría absoluta frente al hasta ayer todopoderoso Viktor Orbán, más pro-Putin que Putin y más pro-Donald Trump que el propio Trump. El eminente presidente Peter Magyar es europeísta y atlantista, esperemos. Dos, la guerra, lo último de lo último. Sobre el estrecho de Hormuz, Estados Unidos lo ha bloqueado para los barcos con origen o destino Irán. Trump ha amenazado con eliminar, literal, los buques iraníes que se acerquen a la zona. Ha dicho hace un rato el presidente de Estados Unidos que han recibido una llamada autorizada de Irán para llegar a un acuerdo. Veremos cómo evoluciona. En el Líbano está previsto que mañana se celebre la primera reunión a nivel de embajadores entre el propio Líbano, oficial, e Israel. Lo hará en Estados Unidos, que actuarán como mediadores. Hezbollah no forma parte de la iniciativa. Lo único que puede calmar las ínfulas histéricas de Donald Trump es la inflación en Estados Unidos. Los precios para que la ciudadanía pueda doblar el brazo al presidente. Ojo, que por la inflación ganó las elecciones. Veremos si la cosa continúa. Y otra, Donald Trump, y la última, de verdad se le ha ido la pinza, cuestionando al Papa León XIV.
No creo que esté haciendo un buen trabajo. Diría que parece que le gusta el crimen. Habla desde el miedo. No queremos un papa que diga que está bien tener armas nucleares. Tampoco queremos un papa que vea con normalidad el crimen en nuestras ciudades. A mí no me gusta. No soy fan del Papa León XIV. Es una persona muy liberal y alguien que, en mi opinión, no quiere poner fin a estos crímenes.
Exacto. Yo escucho a este hombre hablar de esa manera, con ese tono, y pienso lo mismo que tú. Parece... Y pienso lo mismo que tú. El Papa le ha contestado durante el vuelo en su primera etapa de este mega viaje camino de Argelia.
El mensaje del Evangelio es muy claro. Bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra. Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del Evangelio, y lamento oír eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia.
Solo la diferencia y la categoría del tono lo dicen todo de uno y otro. Tres, Pedro Sánchez en China. Y este viaje cabe enmarcarlo junto al pulso de Sánchez con la OTAN, la reapertura de la embajada en Teherán, las relaciones con Delcy en Venezuela, Israel, claro, o la cumbre de la presunta izquierda en Barcelona este finde con Petro y Claudia Sheinbaum. En ese contexto de relaciones exteriores hay que enmarcar el cuarto viaje de Pedro Sánchez a China. Nada es casual. En casa, cuatro, segunda semana del juicio a José Luis Ábalos y su banda por el caso Mascarillas. Hoy, estrella invitada, Patricia, la ex de Coldo.
Pues en el Partido Socialista siempre en efectivo.
¿Y cómo funcionaba esa mecánica?
Normalmente, pues era una vez al mes, pero hubo meses en los que se juntaron dos, no sé si llegó a tres meses, en los que se recolectaban todos los tickets y se hacía una hoja de Excel con la fecha, el lugar, con el importe, y se le pasaba una relación a Ferraz con los tickets, porque Ferraz solo pagaba si tenía los tickets.
¿Iba a recogerlo la mujer del machaca? Qué raro, ¿no? Bueno, en los próximos días le toca a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y me da que nos vamos a divertir. Y cinco, mi postdata. Auto de procesamiento contra Begoña Gómez. El juez Peinado cierra la instrucción y propone juzgarla ante un jurado popular por 4 delitos. La última palabra la tendrá la Audiencia Provincial, que determinará si la causa avanza hacia el banquillo o si ha de revisarse el procedimiento. El tribunal sabrá, para eso han estudiado. En mi opinión, estaba cantado el procesamiento. Recordemos, malversación, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y apropiación indebida. Pa'lante, por ahora, Begoña, su asistente Cristina y el empresario amigo Barrabés. Lo dicho, el tribunal que les juzgue o decida si se les juzga, oye, ellos sabrán.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 13 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ángel García Ortiz recurre ante el Constitucional la sentencia del Supremo por revelación de secretos.
El exfiscal general fue condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo y una multa de 7.200 euros. En el recurso, García Ortiz denuncia la vulneración de derechos fundamentales. Afirma que la condena se basó en un análisis parcial al omitirse algunas pruebas. Ojo, la condena fueron 5-2.
El policía que dirigió la investigación de la Kitchen detalla los apodos con los que se identificaban en la trama.
Mariano Rajoy era el asturiano o el barbas. El exministro del Interior, Fernández Díaz, era el número uno. La investigación demostró la captación de Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas, y los pagos que recibió por espiar a la familia. Hay más motes. Está también Paquito el Chocolatero, el Cospedín, hay muchos. Y otro que...
Pero vámonos, eran imaginativos. El PP recupera la presidencia de las Cortes de Castilla y León tras el pacto con Vox.
Los de Abascal ocuparán la vicepresidencia primera tras acordar la composición de la mesa. Los populares esperan que este pacto facilite la formación de gobierno en Castilla y León y también en Extremadura y Aragón.
Detenido un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba.
Fue arrestado hace 2 días por agredirla. Ambos estaban citados esta mañana en el juzgado. Vivían en el mismo edificio, a pesar de que existía orden de alejamiento. En Pamplona se investiga la muerte de una mujer que se cayó desde un tercer piso este fin de semana. Hay un detenido.
El ciclista Óscar Freire, condenado por un delito de vejaciones injustas a su expareja.
El deportista admite los hechos. No podrá comunicarse o acercarse a esta mujer a menos de 200 metros durante 6 meses. Según la denuncia, a la salida de misa y en presencia de otras personas, se dirigió a ella con expresiones que atentaron su integridad moral.
Iberia suspende los vuelos a Cuba a partir de junio por la falta de combustible y la caída de la demanda.
Digamos que hay combustible para ir, pero claro, no hay combustible allí para repostar. La compañía sí que permite comprar billetes a partir de noviembre, cuando tiene previsto retomar la ruta. Ahora mismo, Iberia opera 3 vuelos a la semana entre Madrid y La Habana.
El Museo Nacional de Arte de Cataluña tiene un plazo de 56 semanas para devolver los murales de Sigena.
La justicia obliga al museo a cubrir los costes del traslado. Durante la Guerra Civil, el monasterio de Sigena en Aragón fue incendiado y muchas de las obras se enviaron a otros lugares, en este caso a Cataluña. Y nos quedan los deportes.
Termina esta noche la jornada de Liga a las 9 con el Levante-Getafe, pero esta semana vamos a estar muy pendientes de la Champions. Vuelta de los cuartos de final mañana Atlético-Barça y el miércoles Bayern de Múnich-Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguiremos recuperando la estabilidad con cielos casi despejados, predominio de sol, salvo en el norte, el oeste, el noroeste de la península y en Baleares. Las temperaturas máximas y mínimas empezarán a ascender de manera generalizada en la península y en Baleares volverán a rozar los 20 grados en Lugo, en Bilbao, en Oviedo, lo superarán en Orense, en Zaragoza, en Badajoz o en Toledo y la máxima la alcanzarán en Sevilla con 25 grados, y en Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones al mediodía y poco nubosos en el resto de las islas. Los termómetros marcarán los 18 de máxima y 15 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Novedades en el caso del asesinato de Esther López en Traspinedo, Valladolid, hace ya más de 4 años. La Guardia Civil va a analizar un zulo que ha aparecido en la antigua casa del único investigado. Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue el nuevo propietario de la vivienda quien encontró este habitáculo debajo de unas baldosas en la habitación. La Guardia Civil ya ha precintado el antiguo chalet de Óscar, el sospechoso de la muerte de Esther López. Está situado en la urbanización del Romeral, muy cerca de la cuneta donde apareció el cadáver, a unos 3 kilómetros del casco urbano de Traspinedo, y no es una zona de paso para los vecinos. Fue el sábado, según ha confirmado el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, cuando se recibió una llamada de la familia que había adquirido la vivienda informando de lo que habían encontrado.
Estaban haciendo una pequeña reforma, se dieron cuenta de que había un número de azulejos que se estaban moviendo y efectivamente, pues al levantar esos azulejos se han dado cuenta de que esos azulejos dan a través de una trampilla a una, vamos a denominarlo, habitáculo.
Ahora se está a la espera de que el juzgado y la fiscalía tomen una decisión para que se pueda seguir investigando.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y mires donde mires, cabe poner una chincheta. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial. Y fíjate que hemos dicho tantas veces lo aburrido que es Bruselas.
Joder. Sí. Ni Bruselas ni ningún sitio. Oye, Enrique, la derrota de Víctor Orbán en Hungría lo cambia, no sé si todo, pero cambia mucho en Europa, ¿verdad?
Mucho, cambia mucho. O sea, de hecho yo hay varias decisiones que ya estaban esperando esta victoria de Peter Magyar, que se daba por descontada, pero efectivamente la desaparición política de Orbán a escala europea significa un cambio fundamental en las relaciones con Ucrania, en las decisiones. Ya sabes que está pendiente la entrega de los 90.000 millones de euros que van a garantizar a Ucrania sobrevivir, aunque fuera para unas conversaciones de paz. O sea, no puede ir a unas conversaciones en la ruina, ¿no? Y todas estas cosas estaban bloqueadas por Orbán. Se cree y se llegó a decir que incluso con la complicidad de Putin, se decía que Suharto, su ministro de Exteriores, le contaba las decisiones sobre las sanciones desde la misma sede del Consejo Europeo. Es decir, todo esto desde luego desbloquea un montón de cosas y cambia el panorama político en Europa de cabo a rabo.
Digamos que los dos callos graves que tenía Europa en los últimos tiempos, precisamente mirando hacia Rusia, Polonia primero y ahora Hungría, ¿vuelven a la normalidad, Enrique?
Eso digamos es lo que ahora tenemos, es la buena noticia. Digamos, hay otros países, así algún gobierno reticente, ¿no? Como, bueno, pues Eslovaquia, pero es un país muy pequeño. Pero los dos grandes callos, como dices, los dos países donde la comisión pinchaba en hueso eran Polonia y Hungría. Y tengo que decir que cuando se habla de los problemas que hay en España, de ciertos comportamientos de Pedro Sánchez, ciertas actitudes del gobierno que podrían y que inducen y que animan a elevar la denuncia a la Unión Europea, hay que reconocer que estos dos problemas se han resuelto de la misma manera, que es a través de las elecciones nacionales.
Oye, aparte de estas elecciones, hay un hecho que ha pasado desapercibido, claro, cabe lo que cabe, pero no sé cuánto de extraño es, un ataque contra el oleoducto Italia-Alemania. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues a finales de marzo hay un oleoducto que sale de Italia, ahí en la frontera con la antigua Yugoslavia, con Eslovenia, y desde ahí atraviesa Austria y va a una refinería que se encuentra en Karlsruhe, ¿no? Es un oleoducto estratégico, porque además ese oleoducto continúa hasta la República Checa. Y bueno, y estábamos ahora con el tema del oleoducto este, fíjate, hablando de Orbán, que viene de Rusia, el oleoducto Druzhba, y que alimenta a Hungría y que, ha sido saboteado, en fin. No es la primera vez que pasa, pero en este caso el oleoducto estuvo 3 días sin funcionar. No se ha informado oficialmente de lo que pasó, salvo que sí, que se ha confirmado que ha habido un incidente, un sabotaje, y que el oleoducto ha estado sin funcionar al menos 3 días, ¿no? No ha pasado nada, las reservas de la refinería de Karlsruhe han seguido cubriendo las necesidades de una región que abarca a más de 10 millones de personas, pero ha sucedido dentro de Europa, dentro del territorio comunitario, un ataque contra un oleoducto, ahora mismo que estamos con el petróleo, que ya ves tú cómo estamos.
Pues estaremos muy atentos, si todo indica que os acaba pronto, seguirá subiendo. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Peter Magyar, presidente electo de Hungría, Nekane.
El ganador de las elecciones ha asegurado que su gobierno buscará acercar posturas con la Unión Europea y que Hungría estará ahí para Europa y que será un socio constructivo.
Ayer los húngaros tomaron varias decisiones. Quizá una de las más importantes era el lugar en el que Hungría estuvo, está y estará en Europa. A diferencia de antes, no interferirá en asuntos internos de ningún país, ni con dinero ni de ninguna forma. Respetuosamente pedimos lo mismo a países extranjeros.
Ignacio Garriga, secretario general de Vox, y Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP.
Tras el pacto para formar la mesa de las Cortes en Castilla y León, paso previo a la formación del gobierno, ambos partidos se han mostrado optimistas, confiados en llegar a acuerdos en otras comunidades.
Intentamos restablecer esas confianzas truncadas. Insisto en la idea de que con los varones del Partido Popular pues estamos avanzando en una buena sintonía.
Vamos a continuar el camino que llevamos, que es un camino de negociación discreta, constructiva, basado en un documento programático sólido para conseguir un gobierno para 4 años.
Vicente Boluda, presidente de los navieros, ha estado en Herrera en COPE.
La falta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha vuelto a disparar el precio del petróleo, con el barril de Brent por encima de los $100 en algunos momentos del día. Boluda ha explicado qué supone para la economía el bloqueo del Estrecho de Hormuz.
El buque para el agua está, la tripulación lo sigue manteniendo y el buque está en perfectas condiciones. El problema es la explotación comercial del buque, que bueno, es un auténtico desastre para las compañías navieras y los armadores, ¿no? Porque sigue consumiendo el buque sin cobrar fletes. Ese es el problema.
Claudia Sheinbaum es la presidenta de México.
En unos días va a viajar a Barcelona, donde participará en una cumbre de líderes progresistas. Sheinbaum insiste en que se deben reconocer los abusos cometidos durante la conquista española.
Nunca se ha roto la relación diplomática con España. Bueno, en la época de Franco. Desde que redactó aquella carta el presidente López Obrador al rey de España. Las relaciones diplomáticas continúan. También hay que reconocer que ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del gobierno español como del propio rey de España.
Pesada. Y el sonido musical, Justin Bieber.
¿Te acuerdas tu época en la que odiabas mucho a Justin Bieber?
No.
Yo me estoy acordando ahora.
Odio a mucha gente.
Años. Sí, pero
cada día más.
Le tenías muchísima manía y te voy a contar una cosa que...
No, ahora...
Va a hacer que le sigas teniendo manía.
Ahora estoy más enternecido.
Sí, puede ser, ¿no? Que no te parezca tan mal. Bueno, Justin Bieber, que ha vuelto a los escenarios después de mucho tiempo, y su regreso este fin de semana ha desatado la polémica porque repasó toda su carrera y para ello utilizó un ordenador donde pinchaba sus videoclips colgados en YouTube que se veían por una pantalla. Así que el concierto se convirtió en una especie de karaoke donde Justin Bieber cantaba partes de sus temas o ni siquiera eso.
¡Líbranos!
Líbranos de todo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay historias que son un ejemplo de hasta dónde puede llegar la medicina, la coordinación entre profesionales, el compromiso. Es el caso del equipo de cardiología infantil del Hospital 12 de Octubre. Ha logrado operar con éxito a 3 bebés en riesgo vital en 24 horas y en 3 comunidades autónomas distintas. Una carrera contrarreloj que ha implicado traslados urgentes, cirugías complejas y la coordinación de decenas de profesionales. Una intervención múltiple que pone de relieve la capacidad del sistema público de salud y la experiencia de un hospital referente en cirugía pediátrica. Los tres casos presentaban situaciones críticas que requerían intervención inmediata para garantizar la supervivencia de los recién nacidos. Equipos especializados que se desplazaron y coordinaron para actuar con rapidez en un operativo en el que no cabía el margen del error.
Pues conseguimos operar tres pacientes en tres comunidades autónomas diferentes, que para nosotros ha sido un reto, sobre todo organizativo, porque somos cuatro.
El doctor Lorenzo Boni es el jefe de sección de cirugía cardíaca infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre. Él y su equipo, hasta la pasada semana, nunca se habían enfrentado a una situación tan compleja. Su trabajo demostró no solo una gran pericia técnica, sino también una extraordinaria capacidad de organización. Cada intervención supuso un reto distinto, pero todas compartían un mismo objetivo: salvar la vida de esos bebés en condiciones límite.
Conseguimos desdoblarnos en dos equipos, nos organizamos para ir a primera hora de la mañana de ese día, de ese miércoles. Dos cirujanos se quedaron aquí operando el paciente programado y otros dos fuimos a Toledo, que un bebé también de pocos meses que estaba en una situación de fallo respiratorio.
El bebé se encontraba en una situación tan comprometida que obligó al 12 de octubre a activar el programa de transporte en ENEMO, sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, un método que funciona como un corazón y un pulmón artificial y que precisa de un equipo multidisciplinar. Este logro ha sido posible gracias a la colaboración entre distintos servicios sanitarios autonómicos y al liderazgo del 12 de octubre de la Comunidad de Madrid, claro. Un ejemplo de cómo la sanidad pública puede responder con eficacia ante situaciones extremas, sobre todo cuando el factor tiempo es clave. Más allá de la complejidad médica, esta historia habla de coordinación, de vocación y de equipo.
Es un servicio que, pues, por el volumen de pacientes que tenemos lo que estamos en esta sección, estamos dedicados al tiempo completo a la atención de los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas.
Tres bebés salvados en 24 horas, tres familias que respiran aliviadas y un equipo médico que vuelve a demostrar que en los momentos más críticos, la rapidez, la experiencia y la coordinación, literal, marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Damos otro paseíto por las redes. Vuelven a hablar del fiscal general del Estado porque hoy ha vuelto a pedir que anulen la condena. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Se lo ha vuelto a solicitar al Tribunal Constitucional. Pide Álvaro García Ortiz que se declare esa vulneración de varios derechos fundamentales y que se anule, por lo tanto, esa sentencia que le inhabilitó de su cargo como fiscal general del Estado durante 2 años. García Ortiz ha defendido en su escrito que en su trabajo existió una finalidad institucional legítima con la pareja de Díaz Ayuso. Y un oyente nos dice que, en lugar de centrarse en parar y reconocer que esos mensajes con el abogado de González Amador se revelaron, está haciendo todo lo contrario. El fiscal general ya no es del Ejecutivo, como decía Sánchez.
¿Quieres dejar de dar con el boli ahí? Tiempo de tertulia con Manuel Marín, con Alejandro Requejo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Manolo propone tema. Hola, Manolo.
Hola, Ángel. Sé que el día vuelve a estar de los ábalos, begoñas y demás consecuencias de este sanchismo fallido y corrupto. Pero no quería dejar en dique seco otra estrella más de este firmamento de corruptelas y mangancias. El exfiscal general condenado ya ha puesto en marcha la maquinaria de recursos ante el Tribunal Constitucional para que le absuelvan. Mejor aún, es el TC el que ha activado la maquinaria para un indultazo seguro. Ha empezado el blanqueamiento a manos de un tribunal político, otra tara de nuestra democracia. Hablamos
Venga, apuntado queda, Manolo, luego hablamos. Ahora hago yo los coros.
Muy bien. La batería.
Dios. En nuestro tema del día, Pedro Sánchez ya está en China. Bueno, lleva 3 días. Estuvo todo el fin de semana de turismo. Cuarto viaje a China del presidente del gobierno. Ha dejado algún mensaje que trasladará a Xi Jinping en breve. Las autoridades del país asiático han de implicarse más en las guerras que hay en el mundo para acabar con ellas. Eso dice España. A partir de las 9, las 8 en Canarias, analizamos el significado de esta visita, el papel de China con la que está cayendo. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 seguimos leyendo todos tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter. Ahí estamos en @expositocope. También en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
En 4 minutillos, deportes en la linterna. Manolo Lama, no sé si te va a caber todo en media hora, macho.
Bueno, lo voy a intentar, pero simplemente con decirte Atlético Madrid-Barça, Bayern de Múnich, Real Madrid, vamos, te haría hora y media.
Sí.
Pero lo voy a intentar en 30 minutos, a partir de eso, de las 20:30.
Pues si te digo el Papa en África, la guerra, Hungría, un jugado, el otro.
Tú tienes más horas.
Macho, nos cabe lo que nos cabe.
Tú tienes más horas.
Hombre. Venga, hasta ahora, Manolo.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Hay cosas difíciles de explicar.
Misión Artemis 2, están pasando muchas cosas. Ha sido una jornada histórica.
Pero vamos a intentarlo.
Es el vuelo humano que nos ha alejado más del planeta Tierra. 406.773 kilómetros de distancia.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
Está siendo un día perfecto con tu pareja. Vais a comer, dais un paseo, recibes un mensaje de que la reunión de vecinos de 3 horas a la que te daba pereza ir se cancela, os vais de tiendas por el centro y jugáis a mi día de la 11. E imagínate que os tocan 3.000 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.